Informativos. Pilar Morcillo.
Buenas tardes, hoy comenzamos nuestro resumen informativo aquí en Radio Sintonía desde el IES Puerto Rosario. Allí la consejera de Turismo y Empleo del Gobierno de Canarias, Jessica de León, y el viceconsejero de Formación Profesional y Cualificaciones, Francisco Rodríguez Machado, daban a conocer los programas formados por una rama laboral y otra educativa para el alumnado con discapacidad intelectual mayor de 21 años que se van a impartir por primera vez en los institutos de enseñanza secundaria Vigán y Puerto del Rosario, aquí en la isla de Fuerteventura. Escuchamos en primer lugar esas declaraciones del viceconsejero Francisco Rodríguez.
Estamos en el IES Puerto del Rosario, un centro que tiene una oferta educativa enorme, amplísima además, es muy diversa, pero concretamente estamos por la parte de formación profesional y los itinerarios de formación profesional adaptada. Los que tienen y los que tendrán, los nuevos también. Pondremos en marcha un nuevo itinerario de formación profesional adaptada para todo el tema de lavandería, las posibilidades que tiene de empleo, que son muchas en el sector de la hostelería, y seguir avanzando en dar oportunidades a la parte que con más dificultades tiene para el empleo y también con más necesidad de formación una vez que terminan los 21 años de escolarización que tiene el alumnado de con discapacidad.
Y por supuesto en el IES Puerto del Rosario se recibía como una gran noticia. Esto es lo que nos contaba María del Carmen Montelongo, la directora del centro.
Hoy estamos muy contentos porque vienen a dar respuesta también a una de las ofertas formativas que tiene el IES Puerto del Rosario y que el próximo curso ampliaremos. Creo que se da respuesta al alumnado que con esa discapacidad, pero que tiene la posibilidad de seguir formándose a partir de los 21 años. Muy importante y una demanda que muchas familias nos han hecho llegar desde hace muchos años.
Ante la reclamación al Cabildo de Fuerteventura desde el Partido Popular a que procediese de inmediato al abono de las becas de estudio correspondientes al curso actual, denunciando un retraso que calificaban desde el Partido Popular como injustificable, que estaría afectando a numerosas familias de la isla, Adargoma Hernández, consejero de Educación del Cabildo de Fuerteventura, ha desmentido que exista un retraso inusual en el pago de las becas de estudio. Asimismo, ha trasladado tranquilidad a estudiantes y familias en que esas subvenciones se ingresarán en el mes de junio, según su estimación.
Pues si no la totalidad, pues el mayor porcentaje de becas abonadas, pero que en junio las personas, las familias van a ver, porque ya muchas lo han visto, estoy hablando, como te digo, que ya hemos resuelto y hemos abonado cuatro resoluciones, pues por ejemplo la última resolución en la isla, pues resolvimos 1.395 becas, en otras hemos resuelto cerca de 1.000 becas de fuera de la isla. Entonces ahora en junio se sacará una gran resolución de becas para que sean abonadas a las familias.
Abrimos página sanitaria. En el día de hoy llegaba a la isla de Fuerteventura la tercera y última sesión de las cuartas jornadas científicas por el Día Internacional de la Enfermera. Escuchamos desde la presidencia del Colegio de Enfermería de Las Palmas a Rita Mendoza.
La inteligencia artificial es una herramienta de primer nivel que nos ayuda a las enfermeras a tomar decisiones clínicas precisas, pero sobre todo nos ayuda a estar actualizadas. Es una forma de sintetizar nuestros protocolos y poder ofrecer siempre al servicio del ciudadano la mejor evidencia. En lo que estamos trabajando desde el Colegio Profesional es en poner encima de la mesa que las enfermeras estamos a la vanguardia del cuidado. Nosotras estamos realizando una innovación, un gran esfuerzo desde la organización colegial para que nuestras enfermeras sean las mejores, no solo de toda Canarias, sino también un referente a nivel nacional. Y esto lo hacemos para mejorar la salud de los ciudadanos y lo que todos estamos buscando son resultados en salud.
Y precisamente sobre la incorporación de la inteligencia artificial en el ámbito sanitario, reflexionaba también el director del área de salud de Fuerteventura, Tomás Pérez González, presente en esa apertura de estas jornadas aquí en la isla de Fuerteventura.
El Colegio Oficial de Enfermería de Las Palmas nos sorprende una vez más con estas jornadas tecnológicas en las que a través de la celebración del Día Mundial de la Enfermería podemos abordar un tema tan sensible como es el tema de la llegada al sistema sanitario de la inteligencia artificial. Una oportunidad con grandes potencialidades, pero también al mismo tiempo con ciertos desafíos que tenemos que tener en cuenta y analizar a la hora de implantarlos. Es verdad que nos ofrece grandes ventajas. Podemos hablar de tratamientos personalizados, podemos hablar de mejora en los cuidados de nuestros pacientes, pero también tenemos que atender a diversos desafíos que nos plantean en cuestiones de seguridad, de protección de datos, de confidencialidad, y en ese sentido tenemos que trabajar de manera abierta, analizar y discutir todo lo relacionado con la inteligencia artificial y cómo lo aplicamos a la figura de la enfermería, una enfermería moderna, como dice la presidenta del colegio, una enfermería moderna que incorpora no solamente capacidades de cuidado, sino que también tiene liderazgo, tiene capacidades de investigación y de gestión.
Servicios informativos. Pilar Morcillo.
Seguimos desde la Cámara Oficial de Comercio, Industria, Servicios y Navegación de Santa Cruz de Tenerife, que reunía en su salón de actos a medio centenar de personas en la jornada informativa gratuita Claves para Supervivencia y Crecimiento Empresarial, dirigida a empresarios, empresarias, personas autónomas ya constituidas y otras interesadas en iniciar su actividad emprendedora. El encuentro, que contaba con la financiación de la Consejería de Economía, Industria, Comercio y Autónomos del Gobierno de Canarias y de los fondos europeos, se enmarca en el programa cameral de tutorización para la consolidación empresarial. En esa inauguración corría a cargo esa presentación de la directora de la entidad, Lola Pérez, que destacaba que la jornada forma parte de la labor que llevan a cabo ambas instituciones para acompañar a los emprendedores y emprendedoras durante sus primeros años de vida.
En el día de hoy hemos tenido la oportunidad de asistir a una jornada dirigida a todas aquellas emprendedores y empresas que se han dado de alta en la Cámara de Comercio y que gracias a la Dirección General de Promoción Económica tienen la oportunidad de tener un acompañamiento durante sus primeros años de vida. Y dentro de este acompañamiento, pues la jornada que hemos tenido en el día de hoy fundamentalmente ha estado dirigida a lo que es la gestión empresarial, un factor clave en el que a veces no reparamos, pero que es fundamental para la supervivencia de las empresas, y por eso darle las herramientas a todos estos emprendedores para conocer un balance, para saber qué aspectos ha de tener en cuenta a la hora de redirigir su estrategia de negocio es fundamental para, como digo, garantizar el éxito de nuestras empresas en el tiempo.
Por su parte, el director general de Promoción y Diversificación Económica del Gobierno de Canarias, Manuel Alexis Oliva, ponía de manifiesto el propósito de dar apoyo a las empresas, empresarios y empresarias que están creando nuevos modelos de negocio, innovando y generando desarrollo económico en las Islas Canarias.
Estamos aquí en un acto desarrollado por la Cámara de Comercio de Santa Cruz de Tenerife, que intenta dar apoyo a las empresas y a los empresarios que están creando, que están innovando, para que tengan unas capacidades y unas herramientas que les permitan desarrollar su plan de viabilidad y económico con solvencia, y eso sea un trampolín para la supervivencia empresarial. Nosotros, dentro del marco del programa del Gobierno de Canarias de Educación Financiera, estamos motivando a la sociedad para que conozca estas herramientas que nos harán nuestra vida mucho más fácil, mucho más sencilla, y en el mundo empresarial hacen que las empresas tengan una supervivencia y una viabilidad superior. Por lo tanto, yo animo a todos los empresarios a venir a la Cámara a apuntarse en estos programas de tutorización que son tan necesarios en nuestra sociedad. Muchas gracias.
Y desde el Cabildo de Fuerteventura, en el último pleno se aprobaba la modificación de las bases reguladoras de las ayudas para el fomento de la contratación y puesta en marcha de las iniciativas empresariales, unas subvenciones que concede la Consejería de Promoción Económica para impulsar el tejido empresarial majorero y mejorar la empleabilidad en Fuerteventura. Esta modificación de las bases, según se explica desde el Cabildo de Fuerteventura, permite ampliarlas a más beneficiarios, valorándose además las iniciativas innovadoras y que tengan impacto en el bienestar social. En este mismo pleno se aprobaba la financiación para iniciar la obra de la travesía de las Jares en el municipio de La Oliva, un expediente impulsado por la Consejería de Hacienda y Promoción Económica que, según se explica, va a permitir contratar las obras que ejecutará la Consejería de Carreteras de la Corporación Insular. La presidenta del Cabildo, Lola García, ha explicado que se trata de un proyecto necesario y demandado por la población que mejorará la accesibilidad y seguridad de los peatones en un tramo de la FV-109 que ha experimentado un incremento en su intensidad de tráfico, especialmente tras la puesta en funcionamiento del tramo de autovía Caldereta hacia Corralejo. Cambiamos de asunto y les contamos que la Asociación de Mujeres Africanas y Afrodescendientes en Canarias y la Red Feminista de Fuerteventura ha convocado para esta tarde una concentración contra el racismo que va a tener lugar a las 7 de la tarde frente a la subdelegación del Gobierno en Puerto del Rosario, en la calle Primero de Mayo. Con esta iniciativa pretenden expresar su apoyo y cariño a la familia, amistades, seres queridos y comunidad de Abdulí Ba, un joven, el joven de 19 años que fallecía tras recibir 5 disparos de la Policía Nacional en el aeropuerto de Gran Canaria. Los colectivos exigen que se investigue con transparencia lo ocurrido, que se revisen los protocolos de intervención policial en situaciones de crisis psíquica, que se refuercen los sistemas públicos de atención en salud mental o que se garantice la no criminalización de las personas racializadas o migrantes. Y en nuestra página deportiva destacamos que este fin de semana las islas de Fuerteventura y Tenerife van a ser los escenarios de las finales regionales de los campeonatos de Canarias en edad escolar de bádminton y de bola canaria, en las que van a participar más de un centenar de jóvenes deportistas procedentes de todo el archipiélago. En la localidad majorera de Las Jares, en el municipio de La Oliva, va a tener lugar la final regional de bola canaria de categoría infantil, con la participación de 60 deportistas pertenecientes a las 6 selecciones insulares participantes en la cita. Gran Canaria, Tenerife, Lanzarote, la vigente campeona, también estarán el Hierro, La Gomera y, por supuesto, la de la isla de Fuerteventura. Una y 36 minutos de la tarde de viernes y nos toca conectar con la Agencia Estatal de Meteorología para conocer el pronóstico del tiempo para las próximas horas. Nos lo cuenta el compañero Juan Carlos Piña. Buenas tardes.
Muy buenas tardes. Este viernes en Fuerteventura tenemos cielos despejados en general, aunque en el norte y oeste de la isla a últimas horas vendrán intervalos nubosos. Las temperaturas diurnas se mantienen hoy sin cambios. En Puerto del Rosario se prevé una máxima de 25 grados. Mañana sábado esperamos un día de ambiente soleado en general, aunque en el norte y oeste continuarán los intervalos nubosos. Por otro lado, las temperaturas diurnas continuarán con pocas variaciones. Se prevé una máxima de 25 grados en Puerto del Rosario. En cuanto al estado del mar, viento de componente norte o nordeste de intensidad 4 o 5 y marejada o fuerte marejada. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Servicios informativos.
Y antes de despedirnos, nos acercamos hasta el Parque Rural de Betancuria y hacia esa primera visita guiada en esa inauguración que tenía lugar este jueves del yacimiento de Morro del Humilladero. Se localiza, como les decíamos, en la zona de Betancuria, en la zona del Castillo de Lara, en el Pinar de Betancuria, y constituye una estación de grabados de podomorfos de la etapa cultural pre-europea de la isla. Aparte de los grabados, en el yacimiento se localizan estructuras de piedra de tendencia semicircular y ovalada, así como alineaciones de piedra de gran tamaño que parecen haber formado parte de la cimentación de muros desmantelados. Tanto por la tipografía de las construcciones, así como por el material en superficie asociado, compuesto por cerámica decorada aborigen y posterior a la conquista, hace suponer que fue un asentamiento aborigen reutilizado a lo largo de la historia. No obstante, serán futuros estudios de investigación los que puedan aportar información más certera. El consejero de Patrimonio Cultural del Cabildo de Fuerteventura, Raico León, ha explicado que, en todo caso, se trata de una primera fase de una actuación urgente de acondicionamiento para la conservación de este yacimiento.
Desde el Cabildo de Fuerteventura pretendemos poner en visita diferentes yacimientos arqueológicos a lo largo de toda la isla para poder garantizar la visita, que los visitantes no causen daños y poder disfrutar de los valores patrimoniales. Y así se establecen, bueno, pues intervenciones mínimas en las que se vigila que el sendero no permita causar daños y que a la vez paneles informativos que pueden dar explicación de todos los valores patrimoniales del entorno. En este caso, complementa el Parque Rural de Betancuria este Morro del Humilladero, partiendo el sendero desde aquí, desde el Pinar de Betancuria, y creo que es una excelente excusa para poder disfrutar de esta zona, de la naturaleza y de los valores patrimoniales de Fuerteventura. Para en este inicio habrá varias visitas guiadas, concretamente el sábado ya habrá una nueva y dentro de las diferentes acciones que Patrimonio elaborará, pues habrá más adelante.
1:40 de la tarde, ahora sí llegamos al final de este resumen informativo. Les dejamos con algo de música y les remitimos a nuestras redes sociales y a nuestra web radiosintonía.com. Les agradecemos que hayan estado este ratito con nosotros en la radio y hayan seguido nuestra programación. Les deseamos que tengan muy buen fin de semana. Hasta el lunes.